La parte de la historia oficial está llena de contenidos, pero no hay sabiduría. ¿Y de qué sabiduría nos está hablando justamente? De esta que hay que empezar a recuperar y a visibilizar. Y vos dijiste recientemente, ¿qué parte de la historia no fue contada en esta historia oficial y por qué surge esta corriente historiográfica del revisionismo, que si bien surge dentro de lo que va a ser propio de la historia nacionalista, de revisar qué había pasado? Nosotros como pueblo originario, como pueblo preexistente, tenemos un movimiento diferente, ¿no? O sea, siempre estuvimos, pero lo nuestro es que nunca la academia nos había dado la voz y la palabra. Es decir, que los saberes se buscaban en territorio, pero siempre era un académico blanco, europeo, quien firmaba, ¿no? Quien legitimaba esos saberes, pero no nuestras voces. Por eso nosotros consideramos que al ser hoy y estamos en diferentes lugares y tenemos nuestra profesión, somos nosotros los que vamos a escribir también. Entonces, ese espacio que no hemos ganado, porque han sido surcos que han, digamos, abierto otras lamien, es necesario empezar a revisarlo. Y vos trajiste acá y dijiste, bueno, que esta historia colonizadora, ¿no? La historia colonizadora tiene que ver exclusivamente con un poco esta historia oficial y que va a empezar a ser cuestionada con gran reemergencia de los pueblos originarios en América Latina. Nosotros ya empezamos a situarlo a finales de los 70, pero más historia reciente, podemos pensar que a partir del 2010, después de toda el pase de las políticas neoliberales, en lo que nosotros llamamos parte del Cono Sur, va a empezar a surgir el movimiento indígena como un actor social y político, que no como esos movimientos que había tenido la historia de América Latina, como los movimientos campesinos o los movimientos de los trabajadores o de los asalariados, sino que ahora el movimiento indígena se va a posicionar como un actor político y social que va a hacer su lucha y su replanteo en la esfera política, y que a partir de ahí va a encontrar como un suelo propicio para que estos gobiernos, llamado neopopulismo, en el caso de Argentina con los gobiernos kirchneristas, en el caso de Bolivia con Evo y en el caso de Brasil con Lula, se van a empezar a dictar, digamos, políticas públicas orientadas a poder visibilizar este nuevo actor social y político que son los pueblos originarios. Entonces, se crean muchas leyes con respecto a ahí y a la vez se habilitan, digamos, y se permite empezar a hacer la revisión de esta historia. Y ahí reemergen justamente todo, o sea, y estamos nosotros también producto de eso, ¿no? Y esto es un poquito lo que vamos a empezar a hablar. Yo quería trabajar como dos temas, trabajar y poner atención acá, que también tiene que ver con esto, con estos movimientos que surgen, ¿no? Estos actores, como parte de lo que fue el trauma de la conquista, que le llamamos estos procesos de colonización, y justamente lo que nosotros estamos tratando de hablar siempre, es decir, esta herida colonial o ancestral que permanece continuamente en nosotros. Y un poquito de eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no?
Exactamente. No, vamos a recibir a Ermelinda Tripailaf, que cuando hablamos de resistencia, de ponerle el cuerpo a esta situación, Ermelinda tiene para contarnos bastante. Es de Patagones y es forma parte de este colectivo que nos reconocemos como mapuches. Ermelinda, buenas tardes.
Mari, Mari, Lamien, Kumelen, Lamien, Mari, Mari, Lamien.
¿Cómo estás? Un gusto saludarte, y es la primera vez que charlamos, así que estamos como en esta charla queriéndote conocer, y también el público es importante por ahí. Yo sé que a lo mejor hay preguntas que son redundantes, pero va a ser bueno para acercarnos más al público y conocer tu resistencia, conocer tu lucha, tu trabajo y con quiénes te acompañan, ¿no? Y un poco esto, darte este espacio para que puedas contarnos primero cómo estás y cómo llevas este trabajo.
Feleila, bien. Bueno, estamos fortalecidos, nos encontramos miembros de distintos troquincho, lofche, a trabajar determinadas temáticas. A nosotros nos ha movilizado mucho lo que fue el hallazgo de los restos en el Cerro La Caballada, y hemos hecho un trabajo y lo estamos haciendo aún porque, bueno, la gente desconoce muchas cuestiones. y al par vamos como develando algunos aspectos históricos que acá en Patagones algunos desconocen y otros ocultan. Y dentro de ese ocultamiento, nosotros nos hemos propuesto de hace bastante años de ir señalizando a modo muy artesanal los espacios, y para que justamente no se siga ocultando, ¿no?, gran parte de nuestra historia, como por ejemplo el lugar donde fueron encarcelados nuestros antepasados y maltratados antes de llevarlos a la isla Martín García. Después de traídos caminando como tropilla, como ganado, teniéndolos detenidos en los distintos centros de detención, como fueron, no sé, Chiquinales, Balcheta, Conesa, los traían hasta acá y de acá los cargaban en los barcos y los llevaban a la isla Martín García. Muchos iban a la Zafra Tucumán, otros los repartían, los niños los repartían, a las mujeres también, para la servidumbre. Otros fueron encarcelados directamente y obligados a construir lo que era su lugar de prisión, que era hoy el Museo Natural de La Plata. Bueno, sufrieron atrocidades. Eso está todo documentado, no es verdad que no hay documentación. Incluso está documentado en las inscripciones que dejan la gente que estuvo en el fuerte de Carmen de Patagones. Nosotros fuimos sacando algunas cuestiones de estas muy verdaderas a la luz y fuimos señalizando espacios, y dentro de ese espacio señalizamos la torre histórica de Carmen de Patagones, las rejas. Ahí año tras año fuimos colgando una cartelería que indicaba que fue un lugar de prisión y tortura de nuestra gente, convicción del gobierno de turno y la iglesia católica. Porque incluso el lugar donde se los dejaban encarcelados y sufrían las atrocidades que sufrían eran las paredes del templo parroquial, que todavía no estaba terminado el templo, entonces ahí adentro se lo ponían en ese espacio. Fuimos señalizando todo eso. Hace un par de años empezamos a renovar las fotos, porque pusimos fotos también de gente que había pasado por este lugar y que había estado luego en el Museo de La Plata. Colgando las fotos y poniendo reseña histórica. El año pasado renovamos esa foto porque estaba ya muy estropeada por el paso del tiempo, y este año empezamos a hacer un trabajo fuerte con el tema del Cerro La Caballada. En ese idas y venidas al municipio, planteamos estas cuestiones, ¿no?, la necesidad de tener señalizados los lugares históricos. Y se nos fue, la verdad que se nos fue vapuleando bastante, por eso digo, nos sentimos fortalecidos a pesar de todo, porque no nos es nada fácil esta situación. Y como venía la fecha del 22 de abril, que es el día fundacional de Carmen de Patagones y de Viedma, creo que quisieron limpiar el espacio de ahí donde está la torre, porque ahí sí iba a ser el acto central. Y lo limpiaron de tal manera que sacaron las fotos de nuestros antepasados, sacaron los carteles y lo revolearon muy lejos en un contenedor. Sí. Da la casualidad que alguien ha llegado a nuestro grupo, porque bueno, trabaja en la docencia y demás, pasa, mira el contenedor, porque le quedaba cerca la casa, mira el contenedor y ve que habían carteles que podían corresponder a nuestro grupo. Entonces llamó y las rescatamos. O sea, ella nos la guardó para que las fuéramos a ver si eran, y las fuimos a retirar. Y este sábado, 25 de mayo, volvimos a colocar las fotos, así como las encontramos estropeadas. Una no la pudimos colocar porque estaba demasiado estropeada. Y pusimos un cartel un poco más chico, pero dice lo mismo que decía el grande, que tenía toda la reseña histórica que habíamos hecho en castellano y en mapudungún. Y ese fue nuestro trabajo de este sábado, 25 de mayo, para algunas cosas nos incluyen en la patria y para otras nos quieren borrar. Así que muy fría la mañana, pero la verdad que los pulamien con mucha buena energía. Hemos saludado al sol, hemos saludado al Neguien, al Curruleupú, a su Mien, y bueno, En ese trabajo estamos también. Es muy costoso, es muy arduo y muchas veces hasta nos ocasiona malestar físico ya, pero bueno, hay que seguir haciéndolo, no queda otra, somos nosotros los responsables de que esto siga adelante.
¿Qué testimonio de resistencia y de lucha, sin duda, de que este genocidio que hemos vivido quienes nos reconocemos como mapuche aún hoy tiene estos rasgos de invisibilización, de dar la batalla, ¿no? Y de resistir. Y usted con su grupo están trabajando con otras comunidades. También pienso en los adolescentes, ¿no? ¿Cómo les llega esto a los adolescentes que de alguna manera van a ser quienes van a proyectar el futuro? Y creo que por ahí, desde ese lugar, uno siempre transita la historia de distintas maneras. Yo me acuerdo siempre cuando mi abuela me contaba que no podía hablar mapuzungún o que no se podían practicar ciertas ceremonias o no estaba bien eso, lo hacía desde un lugar de dolor, desde un lugar de sufrimiento, y tal vez a uno esto le toca transitarlo desde otro lugar, no tanto desde ese dolor, sino más bien desde una conciencia de resistencia. ¿Cómo viven ustedes como grupo este trabajo? ¿En soledad, acompañados por otras organizaciones, acompañados por los jóvenes?
Mire, también es muy difícil. Nosotros tratamos de convocar, de informar, pero también justamente por esta historia trágica que traemos encima, y aún hasta los niños les llega, creo que cuesta mucho porque los procesos personales son totalmente diferentes y tienen tiempos diferentes. Así que nosotros tratamos igual de ir haciendo camino, de llegarnos a las escuelas, de convocar a actividades, de pasar por los barrios. Ahora, por ejemplo, hay pichiqueche que quieren hacer la promesa a la Buenafuente, y bueno, también es todo un trabajo ir a las escuelas, explicarle a sus compañeros, hablar con la dirección, presentarla antes para que no se le rían. Es todo un trabajo. Y las comunidades, la verdad que también... acá, y nosotros no somos comunidad, nosotros somos Choquinche, porque no nos da para comunidad, no tenemos la cantidad de gente, no tenemos todo lo que las demás comunidades tienen, que como las personerías jurídicas, todas esas cuestiones, ni siquiera tenemos espacio donde reunirnos, pero las invitamos, tratamos de tener paciencia cuando nos llegan y la volvemos a invitar, y hay varias comunidades acá en la zona, tanto en Patagones como en Viedma. Y hacemos cosas con otras comunidades también. Por ejemplo, el otro fin de semana estuvimos en Bahía Blanca por el tema 19 de mayo, porque ahí fue el último intento calzucurá de defender a su gente y a su tierra. Y siempre tratamos de estar acompañando y hacer alguna actividad con el DNU en Mapu ahí. Y así que pasamos 2 o 3 días a veces haciendo algunas actividades. Y bueno, es eso, también a veces se vive como... a mí me encantaría que fuéramos multitud, y yo sé que lo somos, porque en cada lugar hay 2 o 3, y si nos juntáramos todos somos muchísimos, pero entiendo también esto, que los procesos son diferentes y son dolorosos hasta aún hoy. Entonces creo que no hay que perder la esperanza de seguir sembrando, de seguir... mirando para adelante y seguir construyendo, aunque seamos 2, aunque seamos 1 a veces, pero hay que hacerlo. Y esto, estaba escuchando un poquito lo anterior ahí, ha pasado y pasará en los distintos, en las distintas circunstancias políticas y sociales de los pueblos, porque la verdad es esa, que ningún gobierno, en Argentina al menos, no ha habido ningún gobierno que favorezca, que ayude a que los pueblos originarios tengan su lugar realmente como debe ser. Muchas veces sí se nos han acoplado a acciones para ganar algún partidismo político, pero más de eso no hemos tenido. Todo lo que se ha logrado siempre ha sido esfuerzo del pueblo lamien. Siempre, siempre. Aún con organizaciones que dicen prestar atención desde lo gubernamental, no es así. La gente que hemos pasado incluso por esas instituciones gubernamentales, hemos padecido más que lo que hemos recibido.
Totalmente. Bueno, Ermelinda, le quería hacer... Sí, la voz quería hacer la pregunta.
Sí, estaba escuchándola, Ermelinda, también, Mari, soy Laura Manquel, y estaba pensando con respecto al tema esto, ¿no? O sea, nosotros habíamos hecho una introducción de esta necesidad de revisar la historia continuamente y de darle otra mirada y, bueno, la reemergencia propia de los pueblos originarios y como usted bien lo dijo, ¿no? O sea... siempre fue la lucha constante y que pudieran materializarse en algunas leyes o en políticas públicas ha sido siempre propio de las comunidades. Eso no es en discusión, sino que pensaba en esto, la necesidad en Carmen de Patagones, ¿no?, de revisar esa historia nuevamente en esto de la gesta de la caballada y que lo que tenemos siempre el interés en historia regional y que tiene que ver también con nuestra identidad, de pensarnos en ese sentido de sacarla esta historia nacional, que esa gesta de la caballada en realidad fue una gran limpieza étnica de nuestro pueblo, porque en realidad eso lo que pasó, y usted bien lo dijo, hay toda documentación sobre eso. Y pensar en esta historia indígena, ¿no? Y pensaba en estas acciones que han llevado como estos sitios de la memoria indígena que siempre lo intentan borrar. ¿Y por qué no pensarnos también que nosotros necesitamos esos sitios de memoria? La memoria que se empezó a recuperar después de los golpes militares y ponernos como en discusión, siempre quedó para la historia argentina nacionalista. Pero nosotros necesitamos esos sitios de memoria. Y yo creo que esa acción que están llevando a cabo es reforzar esos sitios de memoria. ¿Qué acciones por ahí directas políticas pudieron presentar o trabajar para que eso se materialice como ese lugar y ese sitio?
Bueno, en cuanto al Cerro de la Caballada, lo que se solicitó, se gestionó y está queriendo arrancar de nuevo, es una mesa de trabajo donde estén implicados los distintos actores sociales y las comunidades originarias. Para esto, bueno, también ya le digo, ida, venida, que te dicen que no hay, que... un montón de cosas que hay que gestionar a través del municipio, ya sea consejo deliberante o el ejecutivo municipal. Hay como muchas falencias en la comunicación también entre las partes y entonces es muy costoso. Pero bueno, nosotros lo que tenemos como presente es que el objetivo es ese. Nosotros queremos que el Cerro de la Caballada esté contemplado como el Tuwe, que se respete el espacio, y lo que sí hemos podido hacer también es con la gente que organiza carreras, porque hay mucha gente que organiza carreras y actividades físicas en ese lugar, y solo con la gente que organiza carreras hemos estado ya el 1 de mayo reunidos sobre el cerro, indicando por qué sitio no pueden pasar, cómo nos parece a nosotros que hay que preservar todo el cerro en sí, porque este es un espacio... sagrado que se está deteriorando, y bueno, por ahora vamos por ese lado también, y para que se continúe el estudio desde el CONICET, para que se pueda definir bien la zona y a tenerlas en protección. La proyección nuestra es poder poner cartelería informativa, cuidar el espacio y armar un chenque. Esa sería como nuestro objetivo por ahora. Bien. Nos está costando todo lo que sean reuniones y gestiones, no porque nosotros no vayamos, sino porque va gente nueva, un montón de cosas así, como gente nueva, que estamos hablando de gente funcionario, no cualquier gente tampoco.
Sí.
Entonces cuesta mucho desde los funcionarios que lean, que tengan las cuestiones escritas formalmente, con las leyes que se disponen y con todo lo demás, cuesta muchísimo. O sea, eso también hay que verlo como qué nivel de gobernación, de gobernantes tenemos, ¿no?
Sí, porque hay, o sea, yo siempre digo que uno se mueve dentro, como usted bien lo está diciendo, dentro de un marco legal y jurídico que se ha logrado y que están, y que bueno, o sea, necesitamos también que eso se materialice. Y me hacía, digamos, ruido con respecto a esto, ¿no? Nuevamente, pensar estos sitios de memoria y pensar que en estas acciones que se materializa justamente el racismo, porque hoy pareciera ser que en lo discursivo en un gobierno que nuevamente viene a la reemergencia, este racismo imperante y del hecho en sí de sacar la cartelería y tirarla en un cesto, o sea, tiene toda una violencia simbólica que nos implica para nosotros nuevamente pensar en esa herida, ¿no? Esa herida ancestral, esa herida colonial que se impuso sobre nuestros pueblos, sobre nuestros cuerpos, y que nuevamente, como usted lo decía, poner el cuerpo constantemente y estar tocando esa herida que no ha sanado. La verdad que es muy... Digamos, me entristece en alguna manera pensar que hay que estar todo el tiempo diciendo qué pasó con nuestro pueblo, ¿no? Y pensaba pensaba en esto también con respecto a esto de dejar por escrito. Nosotros nos pasa que siempre, por lo general, lo hablamos, sabemos si ustedes, ¿cómo difunden todo este trabajo?
May, bueno, nosotros lo que vamos haciendo a veces son estos comunicados radiales. Por suerte tenemos la MIEN en distintos sectores del territorio, entonces también lo van comunicando. Hay una la MIEN en San Luis, por ejemplo, que yo nunca me había pensado, que hace un programa de rastros ancestrales y bueno, y ella continuamente está sacando eso. Hay la MIEN en Neuquén que también lo difunden. Y bueno, uno dice por suerte como una forma de decir, pero en realidad también es gracias a ese caminar que tenemos cada uno de los también en nuestra parte del territorio, que tenemos noción de pueblo para poder comunicarnos y continuamente estar llevando lo que se hace en un lado y en otro y comunicándonos. Eso es tremendamente fortalecedor y ayuda a que no se desmorone el Nehué, ¿no? Que no se venga abajo el Nehué.
Sí.
Así que sí. Y sí, va a costar mucho, mucho, pero la verdad que es esto. Uno tiene que seguir con esta cuestión de tener esperanza, de saber que se está haciendo algo que es fidedigno, que no estamos inventando nada, y que nuestras generaciones siguientes tienen el derecho de saber de dónde vienen, cómo ha sido su pueblo, cómo sigue siendo. Y también esta cuestión de tener claro la amorosidad, la afectividad que tiene nuestro pueblo, sí, con quienes sean hermanos, ¿no? Porque eso también a veces nos entrampan los vocablos foráneos o de moda. Y es cierto que hacemos resistencia, no vamos a decir que no porque lo hacemos, pero creo que no nos tiene que ganar solo no tenemos que ganar solo por la resistencia. Somos un pueblo que nos hemos manejado siempre con espiritualidad, con afectividad, con comunicación, con alojar al otro, con dejarnos alojar por otro. Y todas esas cuestiones son nuestra riqueza, todas esas cuestiones son nuestra fortaleza espiritual. Y eso no hay que perderlo. Y eso es lo que tenemos que seguir construyendo también. Por eso creo que vale mucho más el caminar que estar solamente sufriendo. O sea, como decía una lamiencita de acá, una ñaña que ya partió para el Calfumapo, decía, la gente no está acostumbrada a durar nomás sobre la tierra, y hay que acordarse de vivir, y para vivir hace falta otras cosas.
Exacto.
Muchísimas gracias, Ermelinda. Estás escuchando Ermelinda Tripailaf, de Carmen de Patagones. Te agradecemos por tu tiempo, por tu testimonio. Como dice Laura, este es un espacio de difusión. Por ahí podemos seguir charlando en otros momentos. Me imagino que también deben hacer traún sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la urbanidad, con el trabajo de la difusión de la cultura, con distintos aspectos seguramente. Así que queda este espacio para seguirnos encontrando.
Café, también Cusao, también Sungu, Peumangén Kumeleimun, Peumangén Yafuleimun, Tamil Puyú, Tamun Puyú, Tamun Piuqué, Peumangén Yurakisonyeimun, Peumangén Kume, Rekachakaleaimun.
Felei Lamien, Kinye Pango, Peucayal.
Peucayal, Arnolinda.
Peucayal, Lamien, Peucayal.